son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Convergencias aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5, el análisis de la semana noticiosa, política y económica. Saludamos, como siempre, al primer integrante de este panel, Isidro Solís. ¿Cómo estás, Isidro?
Muy bien, Rodolfo, ¿cómo estás tú?
Viene Pato Tombolini, viene un poco atrasado, pero viene.
Es un anuncio que...
Viene subiendo por Diagonal Paraguay.
No vamos a avalar hasta que no aparezca.
Como era el pedo, la semana pasada viene volando. Rojas viene volando.
Pero le hemos pedido que nos acompañe un gran amigo de muchos años, exdirector además de Chilevisión, ya vamos a hablar de la televisión, Felipe Pozo, bueno, conductor del programa de noticias de Radio
Universidad. Para darle continuidad.
No alcancé a salir del estudio, llegué hasta la puerta. ¿No?
Y ahí te,
feliz pues, de acompañarlo un rato.
Y ahí te detuvimos porque escuchamos tu opinión respecto de un tema que yo creo que es crucial, Felipe, y que no se puede dejar pasar.
No, claro, sí, sí.
El tema de la sesión de tortura de los reos ecuatorianos, yo creo que ha tenido... A ver, conozco el tema. Fui director de Gendarmería por 3 años y medio. No voy a decir que esto no es algo que esto sea algo que no ocurra en el mundo carcelario. Debo reconocer que ocurre con una cierta habitualidad,
sí,
los maltratos internos entre la población penal, pero lo que no había ocurrido nunca es que esto fuera validado por gente que tiene una cierta autoridad, porque un conductor público, una persona que tiene una función de liderazgo dentro de la sociedad, tiene una cierta autoridad, genera escuela, enseña, educa, hace que los chilenos miren o piensen de una determinada manera, y yo creo que lo que se ha dicho en torno a este hecho en la última semana ha sido... De verdad, una cosa horrorosa.
Horrorosa, horrorosa. Fíjate que lo comentábamos.
Te escuché muy indignado. No, está bien. Más allá de lo que digo, con sentido común.
Exaltación, digamos.
Yo tengo dos reflexiones. Uno, ¿cómo puede...? A ver, al interior de las cárceles no pueden haber teléfonos celulares, por lo que uno entiende, ¿no? ¿Cómo se graba eso? ¿Y cómo esa cultura interna finalmente llega a esto? Porque esos hombres están... Dentro de todo, están detenidos, están en libertad están detenidos de manera...
Es una medida cautelar.
Pero vamos, presumiendo...
Es que yo creo que son dos puntos distintos, del mismo hecho, pero son dos situaciones diferentes. Ya lo decía Isidro, que lo conoce mejor que nadie, entre todos los que estamos, con tus años de director de Gendarmería. Y es que en las cárceles pasan muchísimas cosas que nunca debieran pasar, digamos. Y tenemos en Chile una crisis carcelaria evidente. Y esta es una expresión más de la crisis carcelaria que tenemos en nuestro país. Pero lo que me parece incluso más grave, siendo esto muy grave, y una de las razones, Rodolfo y Isidro, que bueno, ustedes lo saben muy bien, por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha censurado a Chile y ha condenado a Chile por violación a los derechos humanos, porque en las cárceles de Chile se violan constantemente los derechos humanos de los reos por las condiciones de hacinamiento, de violencia interna, de incapacidad de reinserción, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me dejó perplejo fue lo que tú ya decías, Isidro, los comentarios de personas que están en un rol televisivo importante, en los matinales en particular, aplaudiendo el hecho de que se haya torturado a personas que están presas en la cárcel. Y torturado además por otros reos. Aquí lo más divertido, que estaban acusados de homicidio también, etcétera. Pero a mí, ¿sabes lo que me pasa? Es que pensar en que estamos en 2018, que a esta altura haya que volver a decir, mire, torturar no se debe, es que es como decir, el mismo ejemplo que usábamos en el programa anterior, es decir, oiga, mire, no puede tener esclavos. Usted no puede azotar a un trabajador que no le gustó cómo estaba haciendo los paquetes. O sea, hay cosas elementales, básicas. Y para cerrar el punto, Rodolfo, y yo creo que aquí hay una responsabilidad no solo de las personas que emiten esas opiniones, que son deleznables a mi juicio, sino que de los medios.
Es que yo te
quería, de los medios.
A eso quería apuntar. Ahora, este caso, recordemos cómo comienza. La exposición del asesinato de esta funcionaria de la Universidad de Chile, que fue grabado, se muestra esto de manera reiterada, cuatro días antes, cinco, ellos son detenidos, y ocurre esto. O sea, la cadena comienza antes, la cadena de la construcción de la realidad en torno a esta tortura. Y yo lo encuentro, o sea, y ahí está el tema de los medios de comunicación hoy día, el rol que cumplen, cómo deben informar, Y cómo construyen realidades que son, sobre todo la televisión, que es tan, la gente se, la credibilidad que terrible. Tiene es muy, muy grande.
Pero es que este es un tema muy delicado.
¿Sabes lo que pasa, Felipe? Que yo, lo que me horrorizó es que, a ver, hay lo que yo denominaría mínimo civilizatorio.
Evidente.
Nosotros tenemos elementos que son mínimos, que constituyen fronteras de la civilización que uno no tiene derecho a traspasar. Cuando uno traspasa esa frontera, está fuera de lo que es la humanidad civilizada. O sea, volvemos al ojo por ojo, diente por diente, a la ley del más fuerte, a legitimar cualquier cosa que en definitiva le dé satisfacción a las personas. Yo creo que los medios deberían hacerse, francamente, un análisis de lo que están produciendo a raíz de esto. Yo tengo la impresión, y te lo quería plantear porque tú eres periodista, un antiguo, viejo periodista, nos conocemos décadas ya.
Tan viejo como un abogado.
Sí, claro. Ya te conocí ejerciendo el periodismo cuando los dos estábamos empezando. Tú empezando el periodismo, yo empezando la carrera de derecho.
Hace como unos 15 años de eso.
Y la verdad, claro, y ambas carreras eran distintas, porque yo recuerdo muy bien que en esa época los medios eran puntillosos, tenían un concepto de lo que era su función social. O sea, la verdad es que desde el punto de los medios de comunicación y particularmente los medios informativos, el tema de la verdad era un elemento central. El tema de la relevancia social de la noticia también. Yo tengo la impresión, o sea, hoy día claramente son la radio y la televisión los que más impactan, y se ha ido produciendo, sobre todo en la televisión, producto de la forma en que funcionan, en que se financian, en que sobreviven, se ha ido produciendo un hecho que es bastante distorsionador. Las noticias hoy día no son un elemento informativo, son parte del bloque de entretención, de un bloque que es continuo, de un bloque que parte con la teleserie de temprano en la tarde, sigue con la de media tarde, tiene en el medio las noticias y va a conectar con la teleserie de después, la de el prime rate, la que viene después de las noticias, y la angustia de quien está en la mesa dirigiendo, y tú también has sido un hombre de televisión, y yo lo he visto como entrevistado, la angustia es de que el noticiario no haga caer la audiencia que entregó la teleserie anterior. Y por lo tanto, el contenido del noticiario tiene que ser tan entretenido, tiene que ser tan atractivo como la teleserie que pasó y como la teleserie que viene. Como si fuera parte de los anuncios, como si fuera parte de la tanda de entretención. Cuando tú dejas de hacer información para hacer entretención, los códigos que se manejan son otros. Son los códigos de tratar de empatizar con el sujeto que necesitas capturar, darle lo que quiere, decirle lo que quiere escuchar y estar con él durante todo el tiempo, y ahí pierdes el sentido de tu función, que es la función de informar, la función de formar, además de informar. Y eso está pasando en la televisión de una manera dramática. Todo es entretención, todo es show,
sí.
Todo es él.
Ahora, ahí hay, yo te plantearía un par de matices en el punto, porque comparto lo esencial, ¿no? De que finalmente los noticiarios ya no dan noticias, en el sentido que la noticia es aquello que sale de la norma habitual y que impacta la vida de muchas personas o el interés o de muchas personas. Y más bien es un programa de muchas cosas, donde tiene mucho más espacio, una longaniza, etcétera, 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 ¿no es cierto? Es más show. Ahora, la televisión, ya que esto es más técnico, si tú quieres, o más del ámbito de la persona, la televisión, por ser un medio como es, de un medio audiovisual, con las características que tiene eso, en el fondo transforma en espectáculo todo lo que toca. Más allá de incluso de la voluntad de quienes están emitiendo esos contenidos. Hay un elemento de espectáculo en todo lo que hay en la televisión y los noticiarios o los informativos no se pueden escapar completamente de eso. Solo, te lo digo solo como un matiz, no con esto para justificar todo lo que está ocurriendo, porque primero hay cosas que son absurdas, noticiarios de una hora y media, bueno, sí. Absolutamente absurdo, donde en definitiva se dan cosas que son de escasísima relevancia para la vida en comunidad, que es lo que importa en la noticia, y donde, como tú describes perfectamente bien, el énfasis está en no perder el punto de rating que estás llevando y en ojalá mantenerlo, etcétera. Y eso hace que el tema delincuencial, que de donde partimos conversando, que es morbo, que es muy atractivo, sea el tema central de los noticieros. Mira, yo dirigí una tesis de hace un par de años, donde hicimos una cosa cuantitativa, lo hicieron los alumnos, digamos, en que se midieron ciertos noticiarios, ¿ya? De tres canales. Bueno, por ejemplo, y con mucha pena lo digo, y Rodolfo me acompañará en esta pena, el de Chilevisión, sí, en ese momento, bueno. Todos los días, el mínimo que tenía, o sea, tenía un estándar de noticias policiales que iba entre 24 y 22 minutos.
Yo lo medí.
Todos los días, pero lo grave.
¿Cuántos minutos duraba? ¿50, 40?
Más o menos, pero lo grave, Pato, es que puede haber días donde tú digas 22 minutos son perfectamente justificables, y 24, y 25, y 30. Pero es que es todos los días, hubiese o no hubiese situaciones producidas, o sea, que ameritaran tener 22 minutos de noticias. Entonces, pasaba a ser un segmento estable.
Sí, claro.
Entonces, repiten los portenazos. Yo me acuerdo del ejemplo, y con esto termino para no hablar de más, que es una pésima tendencia que yo tengo. Hubo un portonazo donde a la dueña del auto se cayó y la arrastraron y le quebraron una pierna, además de robarle el auto. Entonces, tres días después, cuando salió de la clínica, la fueron a entrevistar y repitieron todos de nuevo. O sea, esto era en el Noticiero Central. Entonces, el tema era que a la que le habían robado el auto, salió de la clínica, entonces la fueron a ver salir de la clínica y vimos el portonazo de nuevo entero y volvimos al cuento, qué sé yo, porque había que tener 22 minutos de noticias policiales. Y eso es una depravación finalmente del sentido.
Pero tiene que ver general. Solamente. Pato, te voy a dar la palabra. Tiene que ver también con un tema de venta. Hay que vender. Cierto. O sea, una cadena comercial finalmente.
Reinteresa venta.
Exactamente.
Pero mira,
Patricio
Topolini,
buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido. Me alegro mucho que tengamos un nuevo panelista. Eres muy bienvenido.
No he ingresado al partido todavía.
Este es un. Este es una.
Si no, yo ya sé, pero. Por el
de las elecciones,
pero dijo conflicto. Todavía.
Todavía, porque yo ya a esta altura de mi vida y con la edad que tengo no me niego a nada.
Está bien.
Pero tampoco me entrego a todo.
Está bien, esa es una buena manera de decir ojo. Oye, mira, a ver, yo comparto lo que estaban diciendo, pero también hay otro elemento que es súper importante, la audiencia. O sea, acá tenemos personas que ven las noticias, que las escuchan, y son seguidores, que es lo que te termina dando el rating. O sea, aquí hay una cosa extraña entre el que entrega la noticia y el que la recibe. Entonces, tenemos ciudadanos que tampoco intentan profundizar lo que están recibiendo. Se han ido transformando en autómatas, y por eso emerge todo este tema que tiene que ver con la posverdad, donde te van creando imágenes y te van manipulando tu voluntad. Y esto lo vimos en la elección de Trump, nosotros lo hemos tocado varias veces con el Cambridge Analytica, que descubrieron por las redes sociales lo que pensaba la gente y le entregaron lo que quería la gente, y terminaron eligiendo a un presidente que, cuando tú cuentas los votos, no tiene mayoría, sino tuvo mayoría de delegados, no de votos.
Pero esto te hace una pregunta, o sea, y una pregunta de verdad clave. ¿Tiene el periodismo una función social? Porque de verdad, a ver, estamos usando la misma terminación verbal para cosas que son muy distintas. El periodismo nació para informar. Y hoy día el periodismo está para asustar, para gustar y
desinformar y representar intereses que no representan a toda la sociedad.
Pero
eso ha sido siempre.
Pero la verdad es que cuando te cambiaste de función a esa, yo no digo que eso sea ni bueno ni malo. Yo lo que digo es que eso tiene que tener una consecuencia necesaria. Si tú solo te vas a dedicar a entretener, a gustar, a atraer, a asustar, a emocionar, que es lo que en definitiva hoy día hacen los noticieros, lo que no puedes rescatar para ti es la función de equilibrio o de sensor social. Porque en ese momento solo eres parte del show. O sea, perdón, tú ya no eres el dije de la balanza que mira de manera desapasionada a la sociedad y la evalúas. O sea, tú no eres el New York Times que puede pararse cualquier día y decir, perdón, esto está funcionando mal. La persona que dirige el circo no tiene el derecho a decir si las cosas funcionan bien o mal. Solo tiene el derecho a funcionar de payaso. Entonces, el tema es que uno finalmente tiene que transparentar la función. Porque las dos cosas juntas son lo que provoca la distorsión. Mm. Si yo sé que entre las 9 y las 10:30 solo voy a ver entretención, no me preocupo. Eso significa que si veo 20 minutos de fútbol, está dentro de lo que voy a ver. Si veo 20 minutos de asalto, está dentro de lo que voy a ver. Y si veo 20 minutos de toda esta cosa de chimuchina entre la niñita que dijo y el tipo que le dijo, y el, no me preocupa, eso es este. Lo que no tiene derecho ese tipo de programa es además a tener un editorial que enjuicia a la sociedad. Porque la verdad es que si tú no eres el dije de la balanza, no la puedes juzgar.
Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay algunas cosas que uno debería decir ahí en ese punto más estrictamente. A propósito de una cuestión que decía Rodolfo delante, donde dice la realidad se fue construyendo de esta manera. Claro, la realidad no es tal. La realidad es una construcción que se hace entre los medios, obvio, que hacemos entre todos. Obvio. Mientras más participamos y más abierta es la...
Más se parece a la realidad.
Más se parece a la realidad, o más democrática es, claro, por lo menos. Uh-huh. Mientras más se queda, llegamos a la realidad impuestas por las dictaduras, digamos, que dicen hay una sola voz y la realidad es lo que yo digo. Pero, en fin, dicho eso, cuando uno dice informar, ¿qué es informar? La respuesta, informar es dar forma.
Entregar elementos de juicio.
Claro, pero más aún que eso. Es más elemental todavía. Los informativos lo que hacen es conformar el mundo que tú habitas. Por lo tanto, siempre lo ha habido, siempre. Esto no es nuevo, así como que todos los medios de comunicación representan intereses, todos, y lo van a seguir haciendo el resto de la vida. Por eso es tan importante la multiplicidad de medios, digamos, cuando es parte fundamental.
Es un tema, claro.
¿No es cierto? Pero informar es darle forma a esta construcción de realidad en la que tú habitas. Entonces, el punto es que vas a conformar. Cuando tú tienes que decidir cuál es, hablemos en un diario que se lo visualiza mejor la gente, ¿cuál es la portada de un diario? Que tú pasas y dices, esto es lo que está pasando. No, eso es una ínfima parte de lo que está pasando, que además fue elegido por alguien para ponerlo ahí y ponerlo, sí, a tu, claro, vista. Pero no tenemos escapatoria, nosotros tenemos que, alguien nos tiene que conformar un mundo en el cual podamos habitar todos juntos. Si no, cada uno vive en su realidad individual y no tenemos puntos de conexión. Y eso es el rol del informar. Ahora, ¿qué pongo ahí? Es la gran pregunta. ¿Cuáles son los criterios de selección que yo le voy a dar a los elementos de las múltiples cuestiones que están dando vuelta en la sociedad para conformar el mundo que yo te ofrezco como el mundo que tú habitas? Es la responsabilidad que tiene el medio de comunicación y que tiene el periodismo. Entonces, si yo te entrego un mundo donde lo único que hay son asaltos, longaniza, el pebre mejor hecho, la qué sé yo, la historia, y el mundo no existe, porque no hay ni un dato del mundo internacional, y no existen un montón de cosas, y solo voy a hablar del Congreso para decir que hubo 3 personas que faltaron, etcétera, conformo un cierto mundo y ofrezco una forma de realidad que hoy día yo creo que es bastante precaria. La verdad también es otro concepto muy refaloso. En fin, pero yo estoy de acuerdo contigo que hay una precariedad en esa oferta, en que se ha llevado, en que queda, perdón, y sí, termino el tiro rojo, sí, en que queda excluido de manera muy brutal todo aquello que no te da satisfacción inmediata en términos de captar el interés fácil del público. Y de la audiencia, la gran responsabilidad no es de la audiencia, Pato, yo ahí tengo una diferencia. La responsabilidad siempre es del medio. Yo tengo la función de capturar a esa persona y de capturarlo con armas nobles. Si todos sabemos que con policía y sexo tenemos venta, entonces puedo optar por eso o puedo optar por hacer un periodismo más de fondo, más esto, e ir haciendo el tránsito de construir público, que es más difícil, pero es más de fondo.
Sí, no, quería agregar a este debate o a esta reflexión, ¿desde dónde miran los medios para hacer noticias?
yo siento hoy día que la diversidad de medios en Chile no existe. Hay poquísimo. ¿Cuánto? Un 70-80% que tienen una mirada. Y desde la política, ¿cuál ha sido la discusión? Oye, no tenemos medios, desde la centroizquierda, a eso me refiero. ¿Cuáles son los medios con los cuales tú puedes contar para tener una mirada distinta frente a los temas? Una mirada mucho más equilibrada, que algo que hemos hablado muchas veces. O sea, se une eso, la posición de los medios, la mirada ideologizada de muchos. Y la televisión no escapa de eso. La televisión es feroz en ese sentido también.
Porque es la que tiene más impacto.
Sí, claro.
En definitiva, el impacto del medio audiovisual es un impacto tremendo. Entonces, mira, si el problema de todo esto sería irrelevante si esto fuera inocuo. Pero esto no es inocuo.
No.
Porque la verdad es que uno puede construir una realidad virtual. Uno termina haciendo funcionar a la sociedad a través de sus pulsiones. Y aquí volvemos al primer artículo que tocamos. A través de sus pulsiones, dependiendo cómo te la planteen los medios. Es tremendamente grave que alguien haya dicho que está muy bien que torturen a dos personas porque hicieron algo malo.
Es horrible.
Eso es una cosa de verdad que hace caer el sistema civilizatorio que tenemos en este país. Y eso no es permisible. O sea, perdón, una sociedad que permite esto ha quebrantado elementos éticos. Nosotros, uno de los puntos que deberíamos tocar en los próximos minutos, es lo que ha pasado en Estados Unidos con la política de Trump y los niños separados de sus padres en la frontera. O sea, perdón, cuando uno justifica, perdón, la tortura, lo que hizo Trump, siendo muy grave, es menos que eso. Entonces, ¿cómo vamos a criticar? Yo encuentro que lo que ha hecho Trump es un acto solo comparable, fíjate lo que te voy a decir, solo comparable a lo que Hitler hizo en algunos episodios durante la década del 30 al 40 en torno a la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, lo que hizo Trump es mucho menos que lo que han hecho personeros públicos en Chile aplaudiendo un acto de tortura. Es una cosa, a ver, y esto no se justifica porque ellos hayan hecho algo malo. Por cierto que ellos han hecho algo malo.
Pero malísimo.
El problema, ¿sabes cuál es, Felipe? El problema, ¿sabes cuál es? Que nosotros tenemos que preguntarnos por qué la sociedad tiene derecho a castigar. Porque nuestra legitimidad está puesta en duda detrás de ese tipo de comentarios. Nosotros tenemos derecho a castigar no porque representemos la fuerza, sino porque representemos el bien o la razón. Y por lo tanto tenemos que mantener nuestra legitimidad, manteniendo lo que tú dijiste, esta paridad de medios. El día que la sociedad quebranta la legitimidad de su propia actividad, se pone exactamente al mismo nivel que los delincuentes. Deja de existir el bueno y el malo. Y cuando todos somos los mismos, entonces, ¿cómo hacemos el juzgamiento del malo?
Exactamente.
Este es un problema de relación de fuerzas, porque el Estado es más poderoso que una banda de delincuentes, y por eso que les va a ganar la guerra. Pero si se las va a ganar con los mismos, con las mismas armas, por Dios, sobre la base de que los castigamos el día de mañana.
Y si no, miremos la experiencia de Colombia en su momento, la experiencia de México hoy día.
Pues sabéis que yo leía a raíz de esto, leía, no recuerdo de dónde era la noticia, el nivel, hace una tabla del nivel de credibilidad que tiene la justicia en muchos países del mundo. Y en Chile solo el 15% le entregaba credibilidad a la justicia. Y al no tener este factor que termina resolviendo los conflictos en la sociedad, empiezan a emerger las pasiones de gente que siente que hay abuso, que no se corrige la injusticia y con medio. Pues yo sigo pensando, es cierto, el medio de comunicación tiene la obligación, pero en nuestro país tenemos una mirada unipolar y no desde hace poco, hace mucho rato. Yo recuerdo que hace unos años atrás, Marco Enríquez, cuando era diputado, planteó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que no sé qué pasó, donde la torta publicitaria del Estado tuviera una mirada distinta para facilitar la existencia de medios independientes. Entonces, estamos de alguna manera viviendo una forma de sociedad en que el derecho a elegir, la sociedad democrática que conocemos nosotros, donde se vota cada cierto tiempo, donde se eligen autoridades que representan a la sociedad, termina siendo anulado por el ejercicio del poder de quienes manejan los medios de comunicación.
Pues cierto, entonces, es la sociedad del espectáculo.
Pero que, ¿sabes lo que pasa? Y esto también lo hemos conversado acá, es extremadamente grave. Porque terminamos construyendo sociedades de mentira, estructuras políticas que son de mentira, que no cambian el fondo de las cosas, y terminamos con lo que ocurre en Chile. A mí hay una cosa que me provoca pavor. ¿Cómo se comportan nuestros ciudadanos? Salieron a desfilar 1.700.000 o 500.000 personas en contra de la AFP y terminan votando por Piñera. Y en la cabecita de ellos no hay ningún clic que les diga que Piñera es partidario mantener el sistema de pensiones. Yo no estoy diciendo si el sistema de pensiones es bueno o malo, sino siento que nuestros ciudadanos, producto de todo este drama, no estamos teniendo ciudadanos coherentes que piensan una cosa en la mañana y que actúan de manera absolutamente distinta en la tarde.
O no ven coherencia en la política.
Pero ahí yo estoy con lo que dijo Felipe Denante, porque la verdad...
La perdiza,
no vamos, no, de respecto de que no podemos a la audiencia culparla, sí, sino que, perdona, si está fallando nuestro mensaje.
La educación, nuestro mensaje,
la falta de pluralismo. Si nosotros somos los que representamos lo que ellos estaban reclamando en las calles y ellos no confiaron en nosotros, no es como dicen algunos, es decir, los pueblos no son tontos, no. Los pueblos optan. Pues de repente pueden optar por una mentira, pero los pueblos optan y el derrotado es el que tiene la culpa de su derrota.
No, por
supuesto. Es la ciencia de la política.
Sí, pero hoy día es más compleja la explicación, Isidro. Yo creo que solo asumir quienes representamos una forma de mirar el mundo, de construir, hoy día estamos viviendo una situación que es mucho más compleja, donde las redes sociales se han encargado de falsificar la realidad, donde los medios de comunicación entregan un show, donde a los ciudadanos les falta capacidad. Estoy hablando de educación, ¿eh? No estoy hablando de inteligencia, sino un sistema educacional que les permita cuestionar lo que están recibiendo. Y yo creo que todas esas cosas son las que van creando.
Y acuérdate, el día que esto lleva inexorablemente a la única discusión civilizada que puede haber sobre el tema, vamos a ir a la discusión de una ley de medios. Y cuando abramos la discusión sobre una ley de medios, la derecha y los actuales medios de comunicación van a armar una gritería y una laraca en defensa de la supuesta
libertad
de información, que es la libertad que tenemos hoy día. Claro. La libertad de la sociedad del espectáculo, perdón, si lo que vivimos hoy día es como la película, esto es los juegos del hambre. En definitiva, aquí hay un titiritero que pone en escena la pauta informativa que a él se le ocurrió, el canal de los ¿cómo que se llama? Si lo hemos visto todo, el canal de la delincuencia, es un canal que todos los días fabrica las noticias.
Pero convengamos que
asusta a la ciudadanía, la aterra, para entregarle todos los días su dosis de morbo necesaria sobre la base de cosas que, perdonen que lo diga con esta brutalidad, que siempre van a ocurrir. Todas las sociedades, todos los días de la vida, va a existir un robo. Va a existir algún quebrantamiento, alguien se va a escapar de una cárcel, alguien va a entrar y se va a robar, un negocio.
Lo que pasa es que al mismo tiempo ocurren otras tantas noticias positivas o hechos que son de la vida diaria que aportan mucho más y que no existen y que no van a existir. O sea, que no están en la pauta. Mira, vamos a ir a la pausa.
La pauta no existe.
Y no existen. Vamos a ir a la pausa informativa. ¿Te puedes quedar otro más, Felipe? O...
A esta altura ya
vamos.
Ya le entramos al cuento. Ya.
Tenemos que cesar Emilio Oñate. Emilio está resfriado.
Tenemos que cesar si ya tiene reemplazo.
Vamos a hacer una pausa.
Por un momento.
Vamos a hacer una pausa. Lo vemos luego con otros temas de interés. Está lo que ocurrió con Piñera y por lo simbólico que es el indulto que ha entregado al primer reo de Punta Peuco. Está el tema de Trump, el tema internacional. Vamos a volver luego de esta pausa para seguir conversando aquí en Radio Universidad de Chile. Esto es Convergencia, espérenlo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Bueno,
Esta música indica que ya estamos de regreso.
Para tu gusto, era muy bueno.
Ya pasamos los comerciales de esta hora y vamos al segundo bloque. Yo quería aprovechar, me gustaría conocerte, Felipe, ¿cómo has visto la marcha del gobierno de Piñera hasta ahora? Nosotros le hemos dado vuelta a esto y sobre todo, ¿y cómo se está recomponiendo la oposición? ¿Cuál oposición es esto? Sí, estoy de acuerdo. Pero
buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuál oposición?
La sensación hace rato de que, y uno entrando un poco más aquí, hay poco sustento detrás de esta segunda vuelta de Piñera, de verdad poco sustento y poca preparación para los proyectos que tienen realmente importancia para el cambio del país. Bachelet arriesgó mucho más. Calidad o no, no importa, pero mira, también sí, podemos discutir eso, pero arriesgó mucho más con proyectos que efectivamente tenían que ser transformadores del país. Y en Piñera lo veo, pero... Sí.
Pero hay, bueno, ustedes tienen mucho más mundo político, yo sigo siempre más periodista nomás, así que miramos la cosa. Pero a mí me llama la atención la... A ver, déjame decirlo así, uno tenía la impresión de que sabiendo que Piñera era muy probable que ganara, o casi seguro que ganara, y con todo como estaba, él mantuvo una estructura de poder permanente, o una especie de gobierno en la sombra permanente. Uno dice, estos van a entrar y van a llegar con todo de hecho, con proyectos armados, con cuestiones, y no ha sido así. Eso ha llamado la atención, bueno, y el debate de ahora, esta especie de sequía legislativa que contrasta con el aluvión legislativo del último mes del gobierno pasado. Pero acuérdate también que, y en eso quiero ser coherente conmigo mismo, si es que uno puede, y que los primeros 100 días, yo decía, ¿por qué en 100 días tienes que presentar tantas reformas y tantos proyectos, hombre? Con lo que hizo Bachelet, ¿qué vamos con esto? Hazlos más o menos bien, enúncialo, abre los debates, pero no necesitáis tener en 100 días todo caminando. Entonces, pero aquí no se ve que haya haya cosas más o menos definidas. Lo que habla de que es un conglomerado más complejo de lo que puede verse el Chile Vamos. Y no sé si es el conglomerado que le puede dar más de 4 años de gobierno a la derecha. El problema es que ¿a quién elige si no elige a la derecha?
Sí. Mira, bueno, lo hemos dicho varias veces. Piñera de verdad no está haciendo gestión de su mirada ideológica de país. Yo creo que tiene un problema que es súper complejo. Yo hace rato dije que la cantidad de parlamentarios que tiene cada grupo político, para lo único que le alcanza es poder cambiar los nombres de las plazas de Chile. Piñera no tiene mayoría parlamentaria. La ex nueva mayoría no tiene mayoría parlamentaria. El Frente Amplio anda por las mismas. Por lo tanto, no hay puntos de encuentro. Y esto ha significado que empiezan a emerger las grandes diferencias que tiene la derecha. Porque Piñera, es evidente que hay algunas promesas a mí que hizo y que no la está cumpliendo. A mí me llamó la atención que en su discurso el 21 de mayo haya dicho que no hay reforma tributaria. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque los empresarios hacía rato venían reclamando la necesidad no solo de ordenar la reforma que hizo la presidenta Bachelet, sino que también hacer modificaciones. Y en el resto de las cosas, ha tratado por la vía de los decretos, que le ha ido muy mal, tratar de morigerar o limitar el ejercicio de la potestad, del imperio que tiene la ley frente a los cambios que se hicieron. Yo creo que este es un gobierno de administración que lo está haciendo mal, que no está administrando bien el país, que no ha logrado instalarse, que tiene problemas entre sus propios equipos, ya se fue un subsecretario, se fue el jefe de la moneda, porque además tienen un descriterio tremendo. Este señor compró un televisor de 8 millones de dólares para el Mundial y compró un auto híbrido
de pesos nomás.
De 8 millones, ¿qué dije?
De dólares.
Perdón, de 8,3 millones de pesos.
Como el reloj que le robaron al carabinero.
Claro, y además compró un auto que es puesto que devolverlo, ya haya sido una serie de cosas. Entonces, yo creo que estamos con un gobierno que administra el impulso económico que dejó sentadas las bases del gobierno de la presidenta Bachelet. Porque no se puede mejorar la economía en 3 meses de gobierno. Se mejoraron todos los índices, empezaron a aparecer un montón de cosas, pero a raíz de que yo conversaba con el Carlos Valenzuela, dirigente sindical del Partido Radical, hoy día las empresas han empezado a anunciar que están empezando a tener cierre. Hoy día en Mercurio hay varias empresas que cierran. Y el ejemplo más emblemático es lo que pasó con Merck en el puerto de San Antonio. Se perdieron 1.200 puestos de trabajo, una inversión de 200 millones de dólares. Y en este gobierno de las oportunidades para los empresarios no tuvo ninguna información. No ha habido una buena gestión económica, tampoco ha habido una buena gestión política, y estamos empezando a dar testabillones.
Isidro, ¿algo más? Mira, lo que pasa es que ustedes me han escuchado, yo tengo una tesis, sí. Yo la verdad es que ya no creo en esto de que cada gobierno tenga que hacer una revolución. La verdad es que a esta altura ya me parece hasta un poco de niñería que todos los gobiernos necesiten mostrar cambios en todo. Para mí el paradigma fue la última vez que se cambió la fecha del cambio de horario para probar si había que oscurecer antes, aclarar más temprano, el día más corto. Empezamos a buscar en definitiva en las instituciones nacionales cualquier cosa para ver si el nombre de un determinado ministro queda colgando en el recuerdo de la gente. Yo la verdad es que creo que los países se administran en general. Y desde ese punto de vista, a mí no me parecería mal un gobierno de administración, sobre todo cuando una sociedad está extremadamente estresada. Eso no es lo que me preocuparía. A mí me preocupa otra cosa. Yo la lectura que tengo del gobierno de Piñera es otra. Yo tengo la lectura de que Piñera ha tomado la decisión de ser un gobierno de administración porque él no está disponible para tener un gobierno de carácter nacional. Como él no tiene mayoría en el Congreso, el impulso legislativo necesariamente pasa por negociar, por abrir el espacio de negociación con su oposición, que implica, como toda iniciativa política, cuánto doy, cuánto recibo, cuánto puedo yo avanzar en mi agenda, teniendo presente que tengo que conceder parte de las agendas de los demás. Yo creo que Piñera no es que se esté bloqueando a sí mismo su iniciativa, él está todavía teniendo una mirada reactiva para bloquear las agendas de los demás. Piñera no hace una reforma tributaria, ¿por qué no manda un proyecto? Porque sabe que necesariamente un proyecto que va a terminar con 600 indicaciones y que va a tener que negociar sus propuestas con las otras propuestas. Y va a dar tanto como va a conseguir tanto como va a tener que dar. Y lo que pasa es que él no quiere entrar a este juego democrático de administrar entre todos la sociedad. Prefiere la zona de confort, de administrarla por la vía de la potestad reglamentaria, que son los decretos que dependen única y exclusivamente de la decisión de él y de sus ministros. Y no va a salir de él, no va a salir de ahí. Si eso le sirve o no le sirve, la verdad es que solo lo va a decir el tiempo. Yo tengo la impresión de que los países necesitan un poco más que... necesitan administración, pero siempre necesitan algo más que administración y particularmente un gobierno al estilo de Piñera que le gusta tanto hacer ofertas y anuncios. Y él hizo muchas ofertas. Y si cuando termine su gobierno no ha logrado establecer ninguna de sus ofertas,
en realidad,
¿no? va a tener un problema. Él les ofreció a los empresarios una reforma tributaria. Y hasta el día de hoy, cantan los pajaritos, no tenemos idea de qué es lo que pasa con su proyecto de reforma tributaria. Él le ofreció a la derecha que iba a cortar la reforma educacional de Bachelet. Y hasta el momento tenemos a un ministro que era enemigo de la gratuidad, administrando la gratuidad. O sea, tenemos en definitiva un gobierno que no está cumpliendo ninguna de las promesas que le hizo a su sector para ser elegido presidente y que lo único que hace hoy día es estar en la zona de confort. Mucha tele, mucha radio, mucho anuncio, mucho decreto, algunos que se caen, muy importante, como se cayó, él le ofreció a su gente, lo dijo, ¿no? Recordemos perfectamente, trató de morigerarlo, pero le ofreció a su gente retrotraer aborto en tres causales. Y trató de hacerlo con un decreto ratón que se terminó cayendo y que en definitiva, digámoslo de todas maneras, lo va a tener que reemplazar y va a tener que firmar un decreto que va en contra de todo lo que dijo. Y por lo tanto, yo la sensación que tengo es que este gobierno está crecientemente perdiendo la capacidad de copar la agenda. ¿Por qué? Estas cosas no se hacen por gusto, se hacen por límite. Piñera no tiene el liderazgo suficiente en su coalición para imponerle a su coalición una dirección determinada que implica sentarse con la oposición, pactar lo que vamos a hacer, de tener una agenda legislativa que de verdad, para ser eficiente, para ser aprobada, va a tener que tomar en cuenta los énfasis que tenga su oposición, y él, en definitiva, no es un presidente que ordena a su bancada. Si esa es la realidad. No tiene ni los votos ajenos y tampoco tiene los votos propios en el Congreso.
Algo más, porque me gustaría poder tocar el tema de cómo se construye una oposición, a propósito de lo que ocurrió en la semana con la acusación constitucional que se cayó a Milo Santelices, pero ahí tengo hay una tesis de fondo, pero sobre eso.
No, yo. ¿No? A mí me parece que, solo para agregar al análisis que han hecho Pato y Isidro, creo que el punto de que la coalición no es tan homogénea como para tomar un rumbo más de fondo, más de largo plazo, digamos, y darle un carácter más definido al gobierno, es muy marcador. Entonces, administra los intereses comunes y qué sé yo.
Y lo que uno advierte también es la fisura que hay entre RN y la UDI. O sea, en términos de decisión, en términos de lo que pasó con Chaguán no es gratuito. O sea, hay una operación de filtración, más allá de que el objetivo era de alguna manera perjudicarlo también, pero de fondo había un tema, un sentimiento que hay al interior del partido, de que por el peso electoral que tienen, no tienen, y esto es más pequeño, los cargos no están todos los cargos que ellos debieran tener por el peso electoral.
Pero
si a eso se resume finalmente
la respuesta de Renovación Nacional al ataque, a la filtración que sufrió Chaguán, que ojo, en algún minuto fue precandidato presidencial,
no, yo diría que lo es hoy día, lo es,
pero lo dejaron baleado. Yo diría que hoy día lo es decir, sacar un documento de la Comisión Política de Renovación Nacional, que lo filtran a la prensa, donde dicen que no hay equilibrio en los cargos de gobierno, y eso me suena a lo que ellos criticaban, a esa vieja frase del cuoteo de los políticos. La derecha está reclamando exactamente lo mismo. Fíjate que toda esta inoperancia que han tenido ha terminado de desnudar la verdad que ellos ocultaron por siempre. Acuérdense las críticas que nos hacían hace 6, 8 meses.
Es maravilloso escuchar esta frase, como el gobierno le dice a su coalición que el gobierno no es una agencia de empleo.
Claro.
No, que el gobierno no es una agencia de empleo, que era lo mismo que escuchábamos nosotros cuando estábamos en el gobierno. Así que están...
Yo creo que ahí hay un tema, y yo creo que se va a ir agudizando con el paso de los meses, en términos de la convivencia al interior de la coalición, que sean todos los gobiernos y todos los partidos. Pero no, te quería preguntar un poco para llevar, ¿cómo se construye la oposición a partir de establecer el diálogo con el Frente Amplio? Lo que está haciendo un poco el PS, de tirar un poco el carro hacia allá también, de construir acuerdos, porque esta caída de la acusación constitucional no es gratuita. Yo creo que había una mirada también de que primero hay que establecer el diálogo, conversar y no ir detrás de lo que acordó el Frente Amplio al interior de sus partidos para llegar a esa determinación. La pregunta es cómo se construye, cómo ves tú que se pueda construir, Felipe, una coalición más concreta después de las elecciones de los partidos, ¿no? De presidenciales que ya están cerrando.
¿Hubo elecciones de los partidos, parece?
Sí. Ha habido
el PPD, el 29 de julio hay en el Partido Radical.
Pero clave para el futuro.
Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? Yo solo una cosa. Yo creo que en el mundo de la oposición, digamos lo que era la nueva mayoría, porque yo creo que hay que analizarlo un poco más allá, el Frente Amplio es una cosa que todavía no termina de ser lo que tiene que ser o lo que puede ser.
Construirse.
Claro. Pero yo creo que hoy día a lo que fue la nueva mayoría le está pasando la cuenta un debate interno que tiene pendiente hace 8 años. Cuando ganó Piñera 1, se dijo que iba a haber una revisión profunda de las propuestas al país, etcétera, de lo que somos, de la identidad, del destino, lo que quiere ser, etcétera, los partidos, la forma de ser política. Y eso se postergó por ir corriendo a Nueva York, ir, volver, y dijeron, ganamos de nuevo, no discutamos nada. Y ahora, el problema es que yo tengo la sensación de que la discusión hace 8 años tenía sentido. Era un enfermo que podía recuperarse, que podía tener tratamiento, que en una de esas se operaba y qué sé yo. 8 años después, me da la sensación de que por lo menos para algunos la enfermedad es completamente terminal y que aquí más bien hay que construir, más que reconstruir, o sea, hay que construir algo novedoso, distinto, a partir de la historia, a partir de las tradiciones, lo que tú quieras, pero que de verdad sea completamente distinto. Y a mí la palabra que encanta a la gente es que recupere la dignidad de la política y recupere la capacidad de conducción, o sea, que era, de ofrecer, no le habla, mira, los partidos están los tradicionales partidos están hablándose a sí mismos hace mucho tiempo, y un sí mismo cada vez más chico. No le hablan al país, no le dicen nada a las personas, no, para usar la frase del Pato, no tienen ningún interés en la audiencia. Nada, cero. ¿Qué? En fin, ¿para qué seguir con el punto? Pero yo creo que más tiene más cara de autopsia que de diagnóstico lo que está pasando en ese sentido.
Bueno, yo soy un optimista impenitente porque creo que con el tiempo desaparecen políticos, pero no desaparece la política.
Ah, no, pero obvio.
Al final los pueblos siempre se nuclean en torno a organizaciones o a personas. Y son las organizaciones, las personas, las que ejercen un rol de liderazgo, que no es otra cosa que catalizar las aspiraciones de un sector y transformarla en una fuerza suficiente para conquistar el poder. Yo más de una vez dije, cuando preparaba candidatos, siempre les dije, mire, no se olviden de una cosa, los candidatos son la encarnación de una esperanza colectiva, siempre. El candidato no es otra cosa que la cristalización de sueños. La gente ve a través de esa persona la posibilidad de construir lo que él no puede construir solo. Y lo que nosotros hoy día tenemos que constatar es que, en definitiva, los liderazgos colectivos y personales en los partidos de oposición están muertos. Y si no están muertos, la verdad es que están baleados de una manera inmisericordia. Y lo que hay que hacer es reconstruir ese liderazgo. Yo estoy con lo que acaba de decir Felipe. El gran problema de los liderazgos, tanto individuales como colectivos, es que no le están hablando al gran país. No se está haciendo la lectura de qué es lo que la gran audiencia de verdad quiere, y por lo tanto, qué es lo que yo voy a ofrecer para que esa gran audiencia me siga. Y eso ha pasado no solo ahora, no solo en la derrota, sino en la forma en que se construyó la derrota. O sea, hay un par de episodios en la campaña de Guillé que la verdad fueron paradigmáticos acerca de cómo uno no expresa a la gente, de cómo uno logra, en vez de atraer, espantar a la gente. Y entonces lo que tenemos que recuperar es sintonía fina, saber qué es lo que quiere nuestra gente, volver a proyectarnos como... La gente tiene que volver a confiar. Si lo que está claro es que hoy día la gente no confía ni en los liderazgos colectivos ni en los liderazgos individuales, y por eso al final... Perdona, 600.000 personas salieron en tropel corriendo a votar en segunda vuelta junto con los votantes de Viñera, y eso es lo que no tiene en el suelo. Entonces, lo que hay que reconstruir es justamente ese canal de confianza.
Antes de ir redondeando, quería referirme a lo que pasó hoy día en Argentina. Hoy día en Argentina, el paro en Argentina, convocado por la CGT, ha sido un paro gigante, el más grande desde el año 2001. En términos, lo que está ocurriendo hoy día con el gobierno de Macri, y esto es un buen análisis también, un gobierno de centro derecha, un gobierno que ha tenido desde su relato económico también imprecisiones tremendas, y donde tiene hoy día un malestar social enorme el gobierno de Macri en Argentina, pese a todo lo que ocurre antes con el kirchnerismo, con Cristina y con todo, y que finalmente, y con prácticas de corrupción terrible, terrible, pero hoy día nos encontramos con Argentina absolutamente, nuevamente, demacrada, con gente en muchos problemas, la inflación se le escapó, y no ha tenido control en 2 años Macri, insisto, un gobierno de centro derecha que esperaba más atraer mucho capital, mucho capital, nada, lo hoy día es impresionante.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que tiene que ver con un poco lo que decía Isidro, ¿eh? La política y la política es una acción colectiva que tiene un objetivo, ser el camino a través de los cuales los líderes van cristalizando los sueños de los pueblos. Y cuando los pueblos terminan sintiéndose frustrados, ya sea por las carencias o porque lo que ellos creen que les debe tocar no les toca, empiezan a ocurrir este tipo de cosas. Y eso está pasando en todo el mundo, porque han aparecido no solo los problemas de corrupción, han aparecido también la forma en que los grupos poderosos utilizan a los países, porque hoy día, a pesar del drama que tenemos, cómo se comportan los medios de comunicación, hoy día hay más transparencia, hay más información, hay más demanda de participación. Y el gobierno de Macri representa, fíjate que curiosamente, Macri, ¿con quién fue Buenos Aires? Yo fui a una reunión con la gente, con los radicales argentinos, como una semana antes. No, espérate, no, con los radicales argentinos como 10 días antes de la elección, porque además lo que queríamos nosotros evitar el entendimiento previo que tenía Macri con Piñera. y lo que nos planteaban los radicales argentinos en su minuto, que ellos pensaban que lo que venía era un relanzamiento de la clase media argentina que había sido muy golpeada en el gobierno del kirchnerismo. Pero mira lo que está terminando, los que más reclaman estabilidad, los que más reclaman beneficios, es la clase media, que termina siendo en estos crecimientos la clase media, la clase subsidiada. Que la primera problemas de la economía son los que terminan siendo más afectados.
Mira, yo a ver, sí, la situación argentina es extraordinariamente complicada.
Porque, volátil también.
Pero para uno, a ver, Cristina Fernández entregó una Argentina en la práctica con su economía destruida.
Quebrada.
¿Para qué vamos a estar con cosas? Si no, este no es un tema de que Macri sea de derecho.
Lo que dejaron estaba malo.
Lo que dejaron estaba malo. Yo tengo la sensación, yo no comparto integralmente el programa de Macri, pero creo que él está haciendo algo que en algún momento iba a haber que hacerlo de todas maneras. O sea, Argentina, perdona,
cobrar lo que se debe cobrar.
Desde el corralito de Menem no ha logrado estabilizarse. No. Desde el corralito de
Menem se rompió la confianza.
Y la única, pero el drama de Macri es que está bien. Todos los gobiernos justicialistas desde esa gran crisis, la verdad, es que giraron en contra de la fortaleza del Estado argentino y lo entregaron arruinado. El drama es que Macri era la reserva de confianza, era el otro lado, era el programa alternativo. Y uno se pregunta, ya, ¿y cuando fracasa el programa alternativo qué? ¿Qué es lo que viene después? Porque si lo que dejaste atrás te llevó a la crisis económica y lo que tomaste como alternativa no es capaz de sacarte de la crisis económica, ¿quién te saca? Porque la verdad es que no hay marcha atrás en este proceso. O sea, volver no. Como que se llama, a la política económica del kirchnerismo sería un suicidio. Entonces uno se pregunta, ¿para dónde? Yo lo que decía el otro día, decía, yo tengo la impresión de que Macri está haciendo, desgraciadamente para él, está haciendo lo que tenía que hacer. Pero se le juntó la tormenta perfecta. A pesar de lo que todos pensamos, fíjate lo que, porque los ciclos económicos existen. Cuando asumió Bachelet, todos sabíamos que económicamente el gobierno de Bachelet completo iba a ser económicamente un gobierno débil. El ciclo económico era malo, lo dijimos desde el primer día, lo tuvimos claro. En la discusión del programa, ese era un elemento
cuando asumió que estaba, ahora, estaba, no, heredó el exacto, gobierno de Piñera.
Cuando heredó el gobierno de Piñera.
Gobierno que el último año Piñera llevó la economía a la baja, por eso también hay que decirlo.
Porque nos tocó el ciclo malo, pero sabíamos que nos tocaba el ciclo malo y sin embargo yo no vi la política contracíclica que hubiera administrado eso bien y que nos hubiera dejado en mejores condiciones. Y sin embargo, hoy día, en el caso de Macri, lo veo administrando una crisis con una docena, con una receta que pudo ser correcta, pero en otro escenario. Porque ahora le va a tocar bailar con la fea. O sea, en la guerra comercial de Trump con China, de Trump con Europa, de Trump, que va a tener grandes movimientos en el comercio internacional, que va a traer efectivamente un efecto recesivo en el mundo, él le agrega a eso su política de paquetazo que yo creo que la sociedad argentina no está en condiciones de soportar y él va a tener que tener la flexibilidad suficiente para soltar. Entre otras cosas porque, para decir la verdad, los empresarios argentinos no han sido fieles a Macri. Perdona, de Argentina se escaparon, según decía el diario financiero hoy día, 4.600 millones de dólares ayer, en un día.
¿En un día?
En un día. Entonces te quiero decir que si no tienes el respaldo, porque al final él representa la esperanza de los sectores capitalistas argentinos, y si los sectores capitalistas argentinos no están disponibles para jugarse con su propia plata, la verdad es que el experimento no va a resultar. Y el drama es que uno se pregunta, ¿y qué viene después? ¿Qué te pasa?
Bueno, ahí es donde aparecen los populismos.
Y ahí...
que terminan dañando.
La receta de los pueblos...
Agrégale, va a parecer una frivolidad, pero no lo es. Agrégale que mañana, si pierde la selección argentina o no pasa,
opa, absolutamente.
La agudización de las contradicciones, compañeros, diría.
Eso ocurre.
Tú sabes que tenía
ganas de decir eso. Eso es un dato sociológico.
Muy importante. Muy importante. En Argentina,
el único país en que hubo un gobierno que compró las transmisiones de fútbol.
Sí, pues.
Para
fútbol para todos.
El fútbol para todos, claro.
La mejor todos, medida que pueden. No te olvides que Macri hace su plataforma de líder político siendo presidente de Boca Juniors.
Sí, claro.
Así es. O sea, el fútbol en Argentina es
es religión. Bueno, es la religión es...
Bueno, estamos
más frívolas que el fútbol, güey.
Estamos casi llegando al cierre del programa hoy día.
Han estado un poco templaditas, parece, en los últimos tiempos.
Sí, están en la caldera.
Bueno, el panel de hoy día estuvo integrado por Felipe Pozo. Felipe, te agradecemos que nos hayas acompañado estos minutos.
Ha sido un placer compartir con ustedes hoy día. Sí.
Tu espacio habitual de noticias, gracias por acompañarnos. Patricio Tombolini, hasta el próximo lunes, Pato.
Hay que llegar a la hora, sí, pues, Pato.
No, el próximo lunes no voy a estar, me voy de...
¿Es feriado el próximo
lunes? Es feriado. Con mayor razón.
Que es feriado. No tenemos programa, no vamos a ver la otra semana.
Tenemos que agradecerle a la iglesia que se mantenga de esos feriados.
Hay dos, el 2 y el 16. Hay dos feriados en julio.
¿Y el 16?
También es lunes, pero está...
San Pablo debe ser.
No, eso parece que ahora.
Ya.
Pero el 16.
El 2 y 16, verdad, está marcado con no sé si el de, pero está marcado con rojo los dos, así que fin de semana largo. Don Isidro, gracias, buenas noches a ustedes, amigos. Hasta la próxima semana, será la siguiente, aquí en Radio Universidad de Chile. Buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.